Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:07, estamos aquí de regreso, estamos de vuelta aquí en COPE más Zaragoza, en sintonía ya de Herrera en COPE, y seguimos en este programa de Jueves Santo, en el que hemos hablado de lo que podemos hacer estos días, también de cómo se presenta la previsión meteorológica, y ahora quiero que me acompañes al Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Por qué? Nos hacemos la pregunta. ¿Cómo vive la corporación estos días tan especiales para la ciudad? Tuvimos la oportunidad ayer de hablar con la alcaldesa Natalia Chueca. Antes de ayer, aunque no pertenezca a la corporación, pero también hablamos con otra personalidad de la ciudad de Zaragoza, como es el arzobispo Monseñor Don Carlos Escribano, el arzobispo de la ciudad de Zaragoza. Y bueno, pues volvemos hoy al ayuntamiento, a esa corporación, porque es algo de lo que le quiero preguntar a Julio Calvo, que es el portavoz de Vox en el pleno del consistorio zaragozano y que hasta ahora pues ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí, hasta nuestros estudios. Señor Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, cuéntenos en primer lugar, ¿cómo vive la Semana Santa, Julio Calvo?
Bueno, pues la verdad es que la Semana Santa la vivo como casi todos los fines de semana, tratando de sacar tiempo para adelantar trabajo retrasado. Intento acudir a todos los actos que se convocan, pero la verdad es que me resulta difícil. No obstante, con el resto de mis compañeros del grupo, pues tratamos de estar presentes uno u otro en todos los actos y en todas las procesiones a las que se nos invita.
¿Le veremos mañana lluvia mediante? Porque la previsión no es muy optimista en el Santo Entierro.
Pues posiblemente no, porque tengo la espalda bastante fastidiada. Y una procesión de estas ya me ha pasado otros años, que después de estar varias horas procesionando me pego luego una semana entera que no me puedo tener de pie.
Vaya. Bueno.
Cosas de la edad.
Bueno, ahora hay vacaciones en los colegios, en el curso político, haciendo el símil. Hay un pequeño parón, entre comillas, aunque ya sé que ustedes nunca paran, aunque no sea tal ese parón. Pero bueno, ¿cómo está discurriendo, ahora que tenemos este parón de Semana Santa, bajo su punto de vista, lo que llevamos de curso político? Es decir, como al curso escolar, lo que es al curso político. ¿Cuáles son sus sensaciones?
Pues la verdad es que son sensaciones ambiguas. Por un lado yo me alegro de que, lógicamente, haya una mayoría de derecha o de centro-derecha en el Ayuntamiento de Zaragoza, que la izquierda sufriera, bueno, una caída significativa, yo creo que más que merecida. Pero, por otro lado, me preocupa el que el Partido Popular, yo creo que no está a la altura de las expectativas que habíamos depositado nosotros en ellos y muy posiblemente sus votantes. A veces me da la impresión de que el Partido Popular gobierna más pensando en captar los votantes del Partido Socialista que en mantener a los suyos propios.
Precisamente en este sentido, ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de la capital, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hubo, si me permite la expresión, tirón de orejas al equipo de gobierno por parte de su grupo en el pleno, por Vox, por no estar cumpliendo, dijeron, los acuerdos alcanzados y le pidieron a la alcaldesa que tomase medidas. ¿A qué se referían concretamente con
bueno,
esto?
Bueno, concretamente pues al hecho de que en la estructura del ayuntamiento vuelven a aparecer las palabras violencia de género, dar visibilidad a los géneros en la administración del ayuntamiento, en fin, una política que nosotros creíamos ya superada y que desde luego nos parece impropia de un gobierno de derechas. Es decir, yo creo que la política de igualdad, tal como la ha configurado la izquierda, yo creo que no debería ser la que marcara ahora mismo las directrices del Partido Popular. Y no sé, a mí me parece que la igualdad entre hombres y mujeres está ya más que conseguida. Evidentemente hay que seguir luchando porque no se vulneren los derechos de ningún colectivo, por supuesto, pero yo creo que volver a incidir ahora mismo en eso, en la estructura municipal, es... no lo sé, está fuera de lugar, absolutamente.
Algo precisamente, lo mencionaba usted ahora, que desató mucha polémica, fue ese término de violencia intrafamiliar, algo que la alcaldesa sí aceptó a priori, pero que en la oposición cayó casi como una bomba, ¿no?
La reacción de Lola Rivera. A mí la verdad es que descender a estas polémicas semánticas o terminológicas me parece que es un contrasentido, no tiene mucho sentido. A mí la verdad es que no me importa tanto el emplear el término violencia de género, violencia contra la mujer. Por cierto, que el Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer está instituido así por el Convenio de Estambul y se llama precisamente así. Si hay esa reserva o esa negativa al término violencia de género, es precisamente porque deriva de la ley de violencia de género. Nosotros pensamos, hay una frase muy, muy famosa de Lewis Carroll que decía, quien tiene el poder es quien pone el nombre de las cosas. Y nosotros estamos incurriendo, en España en general, digo, estamos incurriendo precisamente en comprar la terminología de la izquierda, asumiendo que son ellos quienes tienen el poder de poner el nombre de las cosas. Yo creo que ahora mismo de lo que hay que hablar es efectivamente de violencia contra la mujer, que hay mucha y de mucha, digamos, de mucha tipología. Hay violencia machista, por supuesto que la hay violencia intrafamiliar, hay muchos tipos de violencia. Yo creo que debemos condenar y luchar contra todos esos tipos de violencia.
Uh-huh. Al margen de esto, ¿cómo están actualmente las relaciones con el gobierno municipal?
Bueno, nosotros seguimos manteniendo nuestra postura de apoyo en aquello que consideramos que debe ser apoyado. Les apoyamos los presupuestos. Por ejemplo, en algunas de las ordenanzas fiscales se las votamos a favor, en otras nos abstuvimos. Y, por el contrario, estamos siendo críticos en aquello que creemos que debemos criticar. Por ejemplo, recientemente hemos sabido pues el varapalo, el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que criticaba el que por parte del Ayuntamiento se haya prorrogado la contrata del autobús cuando había un mandato, una sentencia que le decía que en el año 2023 tenía que proceder a la licitación de la nueva contrata.
Le quiero preguntar, y ha mencionado los presupuestos, precisamente una de las condiciones, digámoslo así, para que Vox apoyase ese presupuesto de la ciudad en este 2024 fue formación, no quiero decir construcción, sino la instalación, digámoslo así, igual no es el término más adecuado, pero instalar una comisaría de la policía local en el casco histórico. Hace unos días le vimos precisamente ahí en el casco histórico de la ciudad, buscando el mejor emplazamiento para ubicar esa futura comisaría de la policía local, como decimos. Le quería preguntar también, ¿cuáles son los espacios o lugares que parten con más ventaja o que consideran más adecuados para
esa futura? Bueno, hemos estado viendo varios. Los vecinos están no divididos porque, de hecho, es una petición, yo creo, que bastante sólida por parte de los vecinos del casco histórico, que están padeciendo en primera fila, digamos, o en mayor medida que el resto de los zaragozanos, el incremento de la violencia. Realmente, cuando paseamos por las calles Zamora y Pignatelli, por todas estas calles del casco histórico, nos encontramos con situaciones en donde daba miedo el estar ahí presente. Y yo desaconsejaría, a la vista de lo que vimos, por ejemplo, pasear por ahí de noche. Hay dos ámbitos, digamos, uno a cada lado de Conde Aranda, uno en la zona del Gancho, otras en la zona de Zamora y Pignatelli. Y bueno, vimos, yo creo que unos 4 o 5 locales que podrían, o espacios que podrían ubicar perfectamente donde está el Mercado del Cierzo, por ejemplo. Hay unos almacenes también, Almacenes Moncayo, yo creo que se llamaban, que está recientemente cerró ese establecimiento y podría ser un buen sitio, justo enfrente de la iglesia de San Pablo. También hay algún bar ya cerrado también, bastante amplio, en la zona de Zamora y Pignatelli. Es decir, yo creo que hay espacios suficientes para poder poner una comisaría, que entendemos que es una petición que está más que justificada por parte de los vecinos, y si hay un sitio en el que es necesario que haya una mayor presencia policial es precisamente ahí.
Algunas asociaciones, de hecho, hablo concretamente de Calles Dignas, hablaban de la zona de la Plaza José María Forqué como emplazamiento ideal en la estructura que ya estaba hecha de un supermercado que ya encuentra cerrado. Sí. No sé si coinciden que podría ser una de las...
Bueno, es una de las que estuvimos viendo. Está justo al lado, además muy cerquita, casi colindante con el cuartel de bomberos. Uh-huh. Y bueno, sería un emplazamiento también muy bastante apropiado. No obstante, hay otros más, quizás más cerca de lo que son las zonas más conflictivas del distrito. Pero bueno, esa es una de las que vimos y ciertamente es un buen emplazamiento.
Le pregunto ya para terminar, de cara y cogiendo el símil del principio de la entrevista con ese curso escolar, pasado al curso político, de aquí al mes de junio-julio, ¿cuáles son las materias en las que van a incidir más en el pleno del ayuntamiento?
Bueno, pues nosotros vamos a seguir como hemos seguido siempre, tratando de introducir algo de racionalidad y algo de sensatez, una mayor eficiencia dentro del funcionamiento de la administración, en este caso de la administración municipal. Siempre hemos estado criticando todos los solapamientos que existen entre el ayuntamiento y el gobierno de Aragón, la cantidad de competencias duplicadas que hay. Nosotros pensamos que la administración pública ahora aquí en España es uno de los últimos grandes focos de ineficiencia económica que existen en nuestro país, que se podrían prestar los mismos servicios de forma mucho más eficiente y sobre todo mucho más barata. Y ahí vamos a seguir incidiendo. Ahora mismo cuando estás dentro del ayuntamiento no hay prácticamente no puedes girar la vista a ningún rincón del ayuntamiento, quiero decir, ningún área municipal en donde no encuentres cosas que funcionan mal y que serían susceptibles de mejora.
Bueno, pues seguiremos al tanto, seguiremos en contacto, señor Calvo. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone. Let me hold you.
Bueno, pues 1:20 de la tarde, hoy un poquito más express y un día antes, porque estamos a jueves y no lo hacemos en viernes, pero no podíamos dejar escapar la oportunidad de tener a nuestro queridísimo Juan Barbacil, que ya lo tenemos por aquí. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues decía que no podía dejar escapar la oportunidad porque hoy ya Jueves Santo y entramos en materia de lo que se come en Semana Santa, que tiene su propia, digámoslo así, carta o menú especial. Y algunas muy ricas, ¿eh?
Efectivamente, la cuaresma arranca coincidiendo con el miércoles de ceniza, que este año fue el 14 de febrero, y finaliza hoy, Jueves Santo, 28 de marzo. La Iglesia marca que los días de vigilia, aquellos en los que no se debe comer carne, son todos los viernes de cuaresma.
Eso es.
O sea, mañana, nastis. No se puede.
Mira, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque todos los viernes santo, en mi casa, mi madre hace una paella. Pero no de estas precocinas, la hace ella desde claro. El sofrito, desde por la mañana, tal y cual. Estoy y hace pensando. Paella para un regimiento, o sea que seguro que sobra. Además, mañana estamos muchos en casa y...
Bueno, pues eso es lo que dice la tradición también. De manera que, bueno, hoy, curiosamente, Alba, te digo dos cosas. Hoy es el Día Mundial del Piano.
Ah, mira.
Pero es que hoy es el Día de la Torta de la Selva Negra.
¿Y qué relación tiene?
Ninguna. Pero como ya sabes que irías de todo, y como íbamos a hablar de torrijas y de buñuelos...
Bueno, hay un pastel, por coger el símil así con vidas, que era el músico, ¿no?
El músico, el pastel del músico, con frutos secos.
Con el
secos.
Piano, pues podemos ahí poner un poquito de relación.
Oye, pues hoy es el día de la torta de la Selva Negra, que es muy rica, sobre todo en Alemania cuando vas, y que es una tradición que se originó en Estados Unidos hace ya algunos años. Pero, ¿cuáles son esos 10 platos típicos, ¿no?, de la Semana Santa? Bueno, pues...
El primero, yo creo que todo el mundo está pensando en sus casas, los que nos estén escuchando ahora ya están pensando en uno concreto.
En la torrija.
En la torrija, efectivamente, que es
la torrija,
por antonomasia.
Claro, la torrija, el nombre viene de torrar, o sea, de tostar. Por eso a mí la torrija que me gusta no es esa tan blandita que hay ahora con pan brioche, con mucha leche, sino que me gusta más un poco más tradicional. Es decir, que el pan cortado, no muy fino, pero tampoco muy gordo, ya sabes, se pone a cocer la leche con la canela, el azúcar y todo eso, y luego eso se empapa el pan, se deja reposar un poquito y luego en aceite bien caliente se fríe. A mí me gustan más tostadas, las torrijas, ¿no? Uh-huh. Buñuelos de bacalao, potaje de vigilia,
sí,
con sin carne, en el menú de Semana Santa, este potaje contundente con garbanzos, bacalao, espinacas, huevo cocido y, en mi caso, a mí me gusta poner un poquito de pimentón.
Ah, mira.
Un poco de pimentón no picante, que no, sino luego, en fin, lo que entra por lo que sale, ¿sabes?
La digestión es más pesada, ¿no?
Pesada, sí.
Digámoslo así, de manera un poco más
fina.
Yo, de todas maneras, yo estoy viendo que me hago mayor porque cada día me gustan más los platos de cuchara, ¿eh? Claro. Y ahora me has pintado aquí el potaje de vigilia y ya una y 23 ya...
Por ahí, ¿no?
Si hemos madrugado ya uno tiene ya gusa.
Sopas de ajo, claro, uno de los platos de cuchara más clásicos y austeros al mismo tiempo, que es también sano y nutritivo. Fácil, pan, huevos, ajo, también un poco de pimentón, aceite de oliva virgen extra y agua bastan para establecer una receta esencial. Sopas de ajo, riquísimas, calientes, a cualquier hora, en fin, va muy bien. Hay un plato que mi abuela lo hacía, que son las patatas viudas. Es decir, una receta pues muy familiar, rica, sencilla, cuya clave está en el punto de cocción de la patata, que es el ingrediente principal.
Vale.
Cebolla, ajo, pimentón, perejil, aceite de oliva, sal y pimienta negra o blanca bastarán para preparar un plato muy vinculado también a estas fiestas. Como digo, el punto rico es el punto de cocción y también la patata. Yo aconsejaría la Mona Lisa, que la venden ya en todos los sitios y que tiene un crujiente muy, muy especial, ¿no? Bacalao al ajo arriero, Álvaro.
Este me gusta mucho también.
Claro, como no podía ser de otra manera. Ya sabes que hay diferentes bacalaos al ajo arriero. Ajo arriero viene del ajo del arriero.
Sí.
El ajo del arriero. Que los arrieros somos, ¿sabes, no?
Y en el camino nos encontramos.
Ah, estamos. Los arrieros que llevaban, pues, ajo y bacalao seco, y con todo eso hacían el bacalao al ajo del arriero. Es un bocado clásico de Semana Santa, cocinarlo con el sofrito típico de esta receta, que incluye verduras, tomate, ajo, pimientos, es una de las opciones típicas de estas fechas. Los hay con pimiento y sin pimiento, es decir, hay de los dos tipos. En Navarra se hace de una manera, en Aragón se hace de otra.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque una vez yo tuve, no un acalorado debate, pero sí decir, el ajo arriero, bueno, pero ¿cuál has probado? El Navarro es el bueno, ¿no? Pues yo lo he probado, ahí en zonas del Pirineo, concretamente hay un restaurante en Jaca en el que lo hacen a las mil maravillas.
Tal
se
cual,
va con
el
ajo arriero, pero va sin pimiento. Entonces ya
pimiento,
ahí abrimos,
claro,
el melón del debate.
Ahí
pues eso
abrimos.
No es ajo arriero, pues eso sí que lo
pues yo en Navarra lo como con frecuencia cuando voy y lo hacen con pimiento, efectivamente. Bueno, y luego ya pues si nos queremos ver un poco las tortillitas de camarones,
sí,
para los que sean un poco más cocinillas, y por supuesto la leche frita, ¿no? Al margen de que en cada región hay una cosa. En Andalucía hay miles de dulces. Los pasteleros tienen que ser muy imaginativos porque, como decimos otras veces, tú pasas por una pastelería y entrar a comprar un pastel, salvo que tengas una fiesta o una celebración, como que no es muy normal, no
claro,
te puede apetecer, no sé, algo, pero entonces eso, ellos tienen que no dejan de inventarse cosas y platos y dulces para animar al cliente a que entre, ¿no? Las monas de Pascua, efectivamente, y luego la leche frita, que es un postre que se come durante todo el año, también gana protagonismo en Semana Santa.
Pues oye, hemos hecho aquí una ristra y un listado para nuestros oyentes, para lo que quieran preparar un poquito, que bueno, tienen opciones para cumplir con la vigilia.
Dos apuntes rápidos.
Sí, claro.
Raquel Morán, La cocina de Cuaresma, un librito que siempre traigo para estas fechas, de Alianza Editorial, que pone todos esos platos que se pueden comer hasta ahora, hasta la Cuaresma, ¿no? Hasta la Pascua, que hay un montón. Es un librito chiquitín, pero muy curioso. Y luego el libro de mi querido amigo Miguel Ángel Almodóvar, La última cena, donde, en fin, pone de manifiesto lo que se comió o lo que no se comió, quién estaba, quién no estaba, cuándo se hizo la última cena, si efectivamente fue antes o después de la Pascua judía. Bueno, de la Pascua hablaremos otro día, que hay mucho que hablar, incluso del origen del nombre, que también hay dos versiones allí.
Totalmente. Apuntes rápidos, Juan, porque al margen de Semana Santa, una vez pasada esta Semana Santa y esta Semana de Pascua, tenemos ya, o me contabas, citas importantes también, ¿no?
Bueno, dentro de no mucho, el 23 de abril, nos volveremos a ir con Elena Arzac al Salón del Gourmet, al stand del jamón de Teruel, a que Elena Arzac vuelva a hacer otras dos o tres recetas como las hizo en Alimentaria con su equipo, con Igor Zalacaín y Lander, que son dos chavales estupendos, jefe de laboratorio y su compañero, y la propia Elena Arzac, que estuvo, bueno, estuvo estupenda, muy bien, hizo dos recetas con jamón de Teruel, con unas ostras, y luego hizo también una chuleta de cerdo de Teruel, que estaba muy buena. Y bueno, y enseguida ya, todavía estamos en Gastropasión, que son las jornadas de gastronomía de Horeca. Se acaba de pasar el certamen de Horeca con unos premios estupendos, y ya estuve con los bares el otro día, ya están preparando también las tapas, el concurso de tapas, que será ya para dentro de un tiempo. Pero vamos, en el más corto plazo, el Salón del Gourmet, efectivamente.
Y un apunte más que te digo, que tú sabes que a mí me gustan este tipo de cosas, de Champions Burger, que vuelve este año a Zaragoza. Se anunció el otro día, cambia de ubicación, en lugar de estar este año en el recinto de la Expo, se va al Parque de Macanaz, y vienen también pues de diferentes sitios de España a presentar sus propuestas, que tienen bastante buena pinta.
Sí, sí, y ha tenido tanto éxito que se marcha a Huesca también, de manera que en Huesca también está el Burger Fest. Estaremos pendientes ahí a ver qué pasa.
Lo probaremos. Juan, feliz Pascua, que lo pases fenomenalmente bien.
¡Felices Pascuas!
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9 y 29 minutos. La Semana Santa también se vive con intensidad en otras zonas de Aragón, como te venimos contando. También, por ejemplo, en el Pirineo. Nos vamos a marchar nuevamente hasta Jaca, porque allí también tienen todo listo y preparado, a expensas de la lluvia, naturalmente, porque en el Pirineo parece que también va a hacer acto de presencia y va a tener en vilo a las cofradías y hermandades de Jaca. Hasta allí nos vamos a marchar para saludar a esta hora a Carlos Lacadena, que es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Jaca. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, en primer lugar, la pregunta que os estamos haciendo a todos y de la que muchos de nuestros oyentes también que quizás se acerquen a ver esa Semana Santa jacetana, ¿cómo pinta hasta ahora la previsión meteorológica? Porque creo que no es muy halagüeña.
Yo la verdad que ya no me atrevo a opinar, porque aquí miras en la predicción y te dice llueve todo el día, luego no llueve. Cuando te dice que va a llover, no llueve. Cuando no te dice, cae una nevada que te deja asustado. O sea, total. Que aquí ya estamos De hecho, ayer tarde estuvimos mirando la predicción por el tema de la rompida de la hora y estábamos, cada cuarto de hora nos cambiaba la predicción meteorológica, con lo cual ya dices, bueno, cuando llegue el momento lo veremos.
Efectivamente. Bueno, al margen de lo meteorológico, Carlos, ¿cómo estáis viviendo este año la Semana Santa desde Jaca?
Hombre, pues la verdad que la Semana Santa los jacetanos la vivimos con muchísima intensidad. Tengo que informar a todos, por si acaso hay personas que no lo saben, que aquí procesionamos todos los días, excepto Sábado Santo, desde el Domingo de Ramos al de Resurrección incluido. O sea, que son 7 días de procesiones en los que salen como mínimo una cofradía cada día, que hay días que salen dos, y entonces, bueno, pues eso te lleva a que las personas que están y los cofrades lo vivamos con muchísima más intensidad, porque tenemos también pasos que tienen mucho valor, no son sencillos, como decimos, pero son pasos que realmente son importantes. O sea que eso.
Y además de lo que nos has contado, Carlos, ¿qué es lo más especial que tiene la Semana Santa de Jaca? Además de poder verla, pues, prácticamente todos los días en la calle, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Sus imágenes o sus cofrades?
A ver, tenemos una imagen que es el Cristo de la Cama, el Cristo del Sepulcro, que es de bambú articulado, que en tiempo estuvo en una iglesia y se iba descolgando permanentemente, y ahora lo tenemos en un paso, y es un Cristo antiquísimo, que es del siglo XVII, prácticamente, con lo cual traído de América, y eso quizás es la obra más valiosa. Y luego ya tenemos pasos, pues, como es la Soledad, como es el Nazareno, que son obras, o la Piedad, que son imágenes preciosas, la verdad.
Porque tengo entendido, Carlos, que algunas hermandades incluso tienen una gran pulcritud histórica. Ya no me refiero a sus pasos, sino, por ejemplo, a los atuendos, a los hábitos. Incluso creo recordar de algunos años que pude disfrutar de ella, y corrígeme, por supuesto, si me equivoco, pero una que iban perfectamente ataviados como los soldados romanos de la época, ¿no?
Sí, a ver, tenemos una cofradía, teníamos una cofradía de romanos que ahora mismo tenemos que volver a recuperarla, porque la verdad
Vale.
que se ha perdido bastante, pero eso sí, quizás el asunto que tenemos más entre manos para intentar otra vez ponerlo en marcha. Pero el resto, más o menos, estamos gozando de relativamente buena salud.
Además, creo que este año nos informaban estos días nuestros compañeros de COPE Jaca que dentro de esa rejuvenecer la Semana Santa, creo que este año son bastantes los jóvenes que han entrado, ¿no? Las diferentes
Sí.
cofradías y hermandades.
La verdad que ha habido cofradías que estamos viéndolos en las procesiones que han podido salir. Hemos visto mucha gente joven, lo cual es cierto que básicamente se apuntan a la zona de tambores y bombos, que es un poco lo más atractivo quizás, pero también eso te lleva a que en el futuro esa gente joven sea el repuesto, los que de alguna forma van a seguir adelante con ello.
Es al final la mejor forma de preservar esta forma de cultura, ¿no?
Pues sí, exactamente, ni más ni menos. Que es una cultura y que sería una pena, una tradición que la tenemos ya desde hace muchos años, pues que se pudiera llegar a perder cuando, ya digo, pues el Cristo del Sepulcro es del siglo XVII, pero es que hay otros ya que son del año 1800 y pico, ya estaba la cena, 1814 ya estaba la cena, por ejemplo, procesionando. O sea, que decir que estamos hablando de hace 200 años que tenemos la Semana Santa nosotros en marcha.
Carlos, muchas veces, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Jaca y de esas zonas del Pirineo que tienen muchos atractivos turísticos para fechas como estas? Pero ¿por qué no poner en valor también, por ejemplo, la Semana Santa jacetana para el que vaya ahí, ¿no? Que no solo vaya a esas actividades de ocio, sino que también pueda empaparse de lo que es su Semana Santa, ¿no?
Exactamente, hombre, y de hecho ya el año pasado hicimos ya una mejora importante, que fue poner los roll-ups o estandartes en los pasos, con la historia un poco de cada uno de los pasos, para que las personas que nos visitan también conozcan más de cerca cuál es la historia de nuestra Semana Santa.
Bueno, pues
O sea que
sí, cuéntame, Carlos.
nada, no, eso, que es que estamos poniendo poco a poco en valor la Semana Santa, para que cada vez tenga más valor, sea más importante, y que las personas que nos visitan, pues que vean que aquí tenemos una Semana Santa también importante, aunque no esté publicitada como están las clásicas de Castilla o de Andalucía.
Bueno, pues es una buenísima noticia. Carlos Lacadena, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Jaca, que ha sido un placer charlar contigo, la verdad, este ratito de radio que hemos pasado, y que, bueno, ojalá respete la previsión y que podamos terminar de la mejor manera posible esta Semana Santa. Como le estoy diciendo a todo el mundo también, felices Pascuas, Carlos. Cuídate mucho
Lo
y un
mismo,
abrazo.
muchas gracias, y lo mismo para todos. Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1 y 35 minutos, nos despedimos de las últimas actividades de marzo. Te estoy hablando de Puerto Venecia, y le vamos a dar la bienvenida ya a abril, que viene acompañado de increíbles actividades en Puerto Venecia. Para los más pequeños, Bluey y Bingo. Les invitan a bailar y disfrutar de un auténtico show del 1 al 6 de abril. Además, estos próximos días de Semana Santa, el centro se convierte en el mejor lugar de ocio de la ciudad. Bluey y Bingo, es lo primero que te quiero contar. Baila al ritmo de estos dos personajes en Puerto Venecia, de los dibujos animados. Seguro que si tienes peques en casa los conoces. Del 1 al 6 de abril, estos personajes infantiles, Bluey y Bingo, llegan para divertir a los más pequeños y para pasar una tarde divertida en familia y con amigos. Es una actividad para que los niños y niñas conozcan a los personajes, bailen, jueguen y disfruten de momentos inolvidables. También podrán tomarse una foto en el fotocol que tienen ahí en Puerto Venecia del coche de la familia Heller y mantener un recuerdo de esta divertida actividad. Buenas noticias, con reaperturas, porque la reconocida tienda de moda masculina Mango Man reabre sus puertas este próximo sábado 30 en Puerto Venecia tras su reforma. Es una gran oportunidad para dar a conocer sus nuevas temporadas de prendas para el buen tiempo y las tendencias en moda masculina en un ambiente que está totalmente actualizado. Bueno, y además planes para los más pequeños en Semana Santa en Puerto Venecia. Y es que el centro se convierte estos días en el mejor lugar de ocio de la ciudad y los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la nueva zona exterior del Shopping Resort. Es un área de entretenimiento familiar de 15.000 metros cuadrados con una imponente torre que incluye tres toboganes, uno de ellos de 16 metros de altura y que se ha convertido en uno de los puntos del centro más demandado por el público infantil. Como novedad, Puerto Venecia acogerá el circo Raluí, lo está cogiendo estos días en los próximos días festivos y vacaciones escolares. Otra de las propuestas más atractivas para estas fechas son las actividades de Ilusiona Puerto Venecia, que con sus más de 2.400 metros cuadrados se convierte en el espacio de ocio familiar para disfrutar de, pues te cuento, pistas de bowling, zona de juegos recreativos, parque infantil para los más pequeños o su espacio de laser tag, tanto para adultos como para los más pequeños. Y por supuesto los estrenos de cine, Cinesa, que te ofrece los últimos estrenos de cine y además el lunes 1 de abril un personaje de los cazafantasmas estará en el centro repartiendo, ojo, entradas gratis y haciéndose fotos con los visitantes, ¿eh? Así que disfruta de estos días también en Puerto Venecia, que es tu centro de ocio en Zaragoza y que durante esta Semana Santa pues sigue con su actividad y tampoco cierra sus puertas. Bueno, no hay 38 minutos y aunque hoy sea jueves, un jueves más especial, Jueves Santo, hoy también queremos conocer las novedades que nos traen Laura Hernández y nuestros amigos de Aldelis. Contadnos, por favor.
Aldelis en mi cocina.
Bueno, pues otro día más con esta gente de Aldelis, con Óscar Abad, Berta Sancho. Aldelis es la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Ya lo sabéis todos. Pues nada, chicos, bienvenidos. ¿Qué tenemos esta mañana? Contadnos.
Hola, hola, Laura.
Hoy toca una de pifias.
¡Toma ya!
Hemos resucitado uno de nuestros concursos que nos gusta hacer de vez en cuando. Este año, el 14 de febrero, lanzamos una pregunta al aire. Que ¿cuál ha sido la cena de San Valentín más desastrosa? Y mira, fuimos a buscar y encontramos.
Este tema puede ser muy peliagudo.
Sí, sí, mucho, pero muy divertido, la verdad. Nosotros somos una marca de alimentación y vaya por delante que disfrutamos con las recetas y todo el mundo astronómico. Pero bueno, de vez en cuando un buen cachondeo, pues es lo mejor que hay.
Vale. De hecho, a veces diseñamos los concursos estos que publicamos porque sabemos que nos vamos a echar unas risas, ¿eh? Que, oye, que nos quiten lo bailado.
Y tanto. Pues venga, venga, a ver esas calamidades.
Mira, nos dice BTV. Conocí a mi actual novio días antes de San Valentín y me invitó a cenar para ese día. Subí a la terraza a tender mi vestido y me quedé encerrada porque el pomo siempre está estropeado. Me abrieron 2 horas más tarde y llegué a la cita tarde, sin maquillarme, sin ducharme y muy desaliñada. Pero el amor de mi vida me esperó y no le importó. Y hasta ahora seguimos juntos. Eso sí, nunca cierro la puerta de la terraza.
¡Oh! ¡Qué chulo! Porque acabó bien, ¿eh?
Sí, 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 eso sí. Bueno, ahora nos escribe MV. Dice, mi pareja y yo reservamos una habitación en un hotelito pequeño. Cenamos a la luz de las velas y él me dijo que se sentía algo mal del estómago y se fue a la habitación. En realidad era para prepararme una sorpresa. Bueno, a los 10 minutos más o menos subí yo a la habitación y entré en una habitación que estaba entreabierta. Sentí ruidos en el baño y supuse que era él. Así que me desnudé. y me tumbé sobre la cama. Y de repente salió un señor desconocido del baño y me había equivocado de habitación. No sabemos cómo acaba, ¿eh? Nos va a contar.
Se
ha quedado así.
Pobre.
Qué horror.
Bueno,
la segunda parte. Para
esta es un horror. R.C.B. nos cuenta. Había un chico de mi pueblo mecánico que yo le gustaba y se presentó con un ramo de flores en San Valentín a decirme que quería que fuera su novia. Me gusta que señale que era mecánico. Bueno, a decirme que quería que fuera su novia. Yo le dije que no me gustaba y que no podía ser. Y se puso a llorar como una magdalena. Y a continuación se presentó su madre y me dijo que lo que había hecho de sufrir a su hijo lo iba a sufrir
no,
yo.
¡No! Sí. Por favor. ¡Ostras! Aquí no hay cena, pero bueno, genial, ¿eh? Brutal, ¡madre mía!
Brutal. Este no nos cuenta cena, pero por favor, escuchad. M.O. Le compré una tarjeta al hermano de mi novio para hacerle un favor y que se lo regalase a su novia. Cuando llegó el día de San Valentín, yo le regalé varias cosas a mi novio y él me regaló la tarjeta que yo le compré.
¡No!
Para su hermano.
¡Por favor! ¡Qué sinvergüenza!
Sí, bueno, para sinvergüenzas, espérate, Laura. Nos habla S.G. y dice así. Yo soy dueño de un restaurante y me pasó algo muy extraño. Llamaron al teléfono del local a las 8:30 de la noche una chica, y me indica, esta chica, que tiene una reserva para las 10 al nombre de Alberto y le informó que sí, que efectivamente tenía una reserva. Bueno, pues que si le podíamos poner una tarta para que se la diéramos de sorpresa y que pusiera te quiero, cariño, firmado María. Yo le informo que tiene un coste adicional y ella dice que sin problema, me hace un bizum y todo correcto. Por la noche ya estamos con las cenas de San Valentín y muy bonito todo, la verdad, hasta que sacamos la tarta, ¿vale? A esta pareja. Y lo peor que yo me hice cargo, sacar la tarta. Entonces cuando saco la tarta la pongo toda bien, pero cuando la miran la cara es de sorpresa tanto de una, como del otro. Y le pregunto, ¿usted no es Alberto García? Y dice, sí, soy yo. Pero mi novia no es María, es Cristina. Y yo no sé dónde meterme. Se lió una. Yo dije que me llamaran por teléfono para eso mismo, para dedicar una tarta a Alberto de parte de María. Y cada uno se fue por su lado y yo me quedé con la tarta y no entendíamos nada en el restaurante. Al final dedujimos que María era la amante de Alberto y llamó para descubrir todo el temario, ¿vale? O sea, fuerte esto. Pero muy, muy elaborado, ¿eh?
Ostras, que sí, increíble, ¿eh? Le echó un par de narices la tal María. Y la pobre Cristina, bueno, la verdad, en fin. Bueno, mejor para ella, ¿eh? A la larga.
Sí,
eso es así.
Y tanto, en fin.
Bueno, Alberto.
Lo de... Sí, Alberto, muy mal. Alberto,
Alberto ya no la vuelve a hacer.
Así. Me gusta lo de poner todo con iniciales y luego Alberto, Cristina, sí, tal. Sí. Vale. Venga. Y tanto.
En el anonimato.
Eso. Y tanto. Lo de ese punto, V punto, es un poquito más caótico y doméstico, pero está bien.
A ver.
Nuestros cuatro hijos eran muy pequeños y no nos podíamos ir a cenar fuera. Bueno, decidí hacer una cena romántica para San Valentín. Preparé una empanada con masa de hojaldre, rellena de atún y verduras. Bueno, la puse en el horno y al poco rato empecé a escuchar ruido de agua que venía desde el baño. Al ir para ahí me vi chapoteando a mí misma por todo el pasillo. Ay. Y escuchando, por cierto, las risas del pequeño, que tenía 2 años. Había abierto a tope el grifo del bidé y el agua se salió por todo el pasillo.
Oh, bien. ¡Qué alegría!
Tuve que checar el agua y me empapé entera hasta el pelo, que por cierto había ido a la peluquería para estar guapa. Y de repente empiezo a oler a quemado. Voy a la cocina y la empanada estaba carbonizada. Cuando llegó mi marido, me vio desquiciada y preparó una ensalada rápidamente. Acostamos a los nenes y nos quedamos fritos en el sofá.
Por qué infierno, la pobre señora. APFR, tampoco le fue muy bien, ¿vale? Dice, mi peor San Valentín fue cuando tras esperar un tiempo para vernos en plena pasión, acabé estampando mi cara frente al suelo y me partí el labio inferior.
¡No!
No sé qué hicieron, pero sí, la pobre señora se estampó.
La pasión es lo que tiene.
Claro.
Sí, sí. Oye, y esta pobre que me cuentas. A.C.H. Yo tenía las llaves de casa de mi novio, que vivía solo. Ese día pensaba darle un sorpresón.
Ay,
así que fui y empecé a preparar una cena especial. Estuve preparando el salón bien bonito, lleno todo de pétalos de rosa, globos rojos. Y me puse ropa interior sexy para la ocasión. Cuando se acercaba la hora en que mi novio acaba de trabajar, me puse la ropa, estaba yo súper nerviosa porque era muy emocionante para mí preparar todo aquello. De repente escucho abrir la llave y grito, ¡Feliz San Valentín, cariño! Era su madre, con la cara desencajada de verme de aquella manera, imagino, ropa sexy, venía a traerle unos tuppers de comida.
A la pobrecita, por favor, qué espanto. De todas maneras, la madre ya le vale. Día San Valentín no es para ti.
Sí, 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 sí. No sabemos si llegaron a cenar o no y si se quedó la madre, pero ya que estaba.
Igual se cenaron los tapes de la madre.
En fin, nos gusta escarbar un poco las historias de nuestras seguidoras, así que seguramente año que viene volveremos con otro concurso del estilo de este. Ay, sí, que no lo pasamos pipa, la verdad.
Sí, el de 2024 se llamaba Díselo con un cachopo. En la Andelis tenemos cachopos, dicho sea de paso, pues si estáis un poco aburridos de los bombones.
Eso es. Lo cortés no quita lo valiente.
Eso es, también es verdad.
Bueno, pues chicos, mil gracias. La semana que viene más.
Venga, venga, adiós. Adiós, Laura. Chao, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Bueno, y en deportes tenemos varias citas este fin de semana, aunque lo más inmediato es hoy, porque el Casademont femenino de baloncesto vuelve a tener cita con la competición liguera. Las de Carlos Cantero se enfrentan desde las 8 de la tarde en el Príncipe Felipe al Kutxabank Araski, después de haber sido subcampeona, este recuerdo, de la Copa de la Reina. Su entrenador, Carlos Cantero, ha hablado hace un ratito sobre el compromiso de esta tarde. Asegura que siguen mirando a la zona de arriba en la clasificación.
Nuestra función es intentar aprovechar si les sale algún mal resultado, que por nuestra parte no sea el fallo de no poder seguir mirando arriba en la clasificación, pero desde la tranquilidad de ese tercer puesto, no sea por nuestra culpa el no poder acceder, sino que si los otros fallan, si las otras fallan, pues nosotros tenemos la oportunidad de poder acceder a esos puestos.
Ha añadido además que afrontan lo que queda de competición con el mismo ánimo con el que encararon los partidos de Copa.
Comparado lo que queda con la mentalidad que tuvimos el partido aquí de la SEU de antes de la Copa, de salir fuerte desde el principio y a partir de ahí coger confianza y tener partidos tranquilos, de rotación, que nos permitan llegar al playoff en las mejores condiciones posibles y un poco eso es lo que les he pedido a las jugadoras.
Y es que pese a ser subcampeonas, Cantero asegura que la Copa en Huelva le ha sentado bien al equipo y que han salido reforzadas sus jugadoras.
Salimos bien de Huelva, al final perder una final te deja ese puntillo de tristeza, pero bueno, es lo que tiene perder una final, pero al final con el tiempo sí que das más valor a las cosas y espero que ellas con el paso de los días pues den el valor que tiene llegar por segundo año a una final de Copa y yo creo que el equipo está fuerte y está con confianza y demás.
Esto en lo que se refiere al equipo femenino, porque los chicos jugarán el próximo sábado 30 de marzo en la pista de Baskonia a las 9 menos cuarto de la noche. Vamos a ver si pueden reconducir un poquito la situación, que parecía salvada, pero que se sigue resistiendo a dejar un alivio al Casademont masculino. En el fútbol, el Real Zaragoza tendrá su cita con la Liga este próximo domingo de Resurrección. Vamos a ver si es de verdad en la Romareda ante el Club Deportivo Tenerife. Será a las 4 y cuarto de la tarde y Víctor Fernández buscará su primera victoria después de la derrota ante el Español y el empate sin goles del pasado fin de semana en el campo del Mirandés. Una y 48 minutos, déjame que te cuente una noticia rápida porque nos informan desde el Ayuntamiento de Zaragoza de un incendio que se ha producido esta mañana en la calle Turco 1416 del barrio de la Magdalena. Los bomberos de Zaragoza han recibido el aviso a las 11 y 8 minutos de la mañana y han llegado a este inmueble 4 minutos después. Han tenido que desalojar a dos personas del tercer piso por precaución por el humo que había entrado a esa vivienda. El fuego se ha originado en el segundo piso y a la llegada de los bomberos han encontrado que salían llamas al rellano por la puerta principal. De este piso han desalojado una mascota cuya propietaria no se encontraba en casa. La vivienda ha sufrido daños importantes y esta persona ha quedado en casa de un familiar. Los dos desalojados han podido regresar después a su vivienda. Esta intervención ha sido laboriosa ya que la calle era estrecha e impedía el acceso a los vehículos. En un ratito ampliaremos esta información sobre este incendio que se ha producido en Zaragoza, en la calle Turco, a la altura de los números 14-16.
COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de la Semana Santa hoy en Zaragoza, porque son muchas las cofradías y hermandades que han tomado las calles de la ciudad desde esta mañana. 4 procesiones, de hecho, tenemos por la mañana y otras 10 por la tarde. Es decir, es un total de 14 las cofradías que vamos a tener a lo largo de este Jueves Santo, que te vamos a contar enseguidita para que no pierdas detalle por si quieres salir al paso y a verlas. Saludos de Álvaro Montaner. Seguimos contándote más cosas aquí en Sintonía de Mediodía Cope. Bueno, Jueves Santo, jueves 28 de marzo, y son 4, como te decía hace un momentito, las cofradías que hasta ahora tenemos en las calles de Zaragoza. Una es la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, con su procesión titular, que ha salido desde la Real Maestranza de Caballería a las 11 de la mañana. Tiene su llegada prevista a la iglesia de Santa Isabel a eso de las 2 y cuarto de la tarde, así que llegará en un ratito. Si quieres salirle al paso y estás cerca, pues puedes hacerlo o puedes localizarla a través de la app del Ayuntamiento de Zaragoza, S-Santa-ZGZ, porque en tiempo real indica la posición. Otra de las que ha salido a las 11 de la mañana ha sido la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Ha sido con la Procesión de las Llagas y pues ha salido de la Iglesia de San Antonio de Padua a las 11 de la mañana. Ha pasado, de hecho, por aquí cerquita de la radio, por el paseo Sagasta y va por el centro, entre otros León 13, Paseo Constitución, y para llegar a la Plaza de los Sitios. Su destino final será a las 3 menos 5 de la tarde. Aún estás a tiempo también de alcanzar a esta cofradía, a esta procesión, en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, que es de donde terminan hoy pues prácticamente todas las procesiones que han salido. Como la procesión titular, por ejemplo, de la Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica, que ha salido a las 11 de la mañana de la parroquia del Carmen y que va a llegar en torno a las 3 y 20 de la tarde también a esa iglesia de Santa Isabel. Entre otros enclaves, pasará por la Plaza Salamero, por Marcelino Izabal, por Calle Jiménez o por la Plaza Santa Engracia. Una más que ha salido esta mañana es la Cofradía de la Coronación de Espinas, con su Vía Crucis en la procesión titular, que ha salido de la iglesia de San Felipe a las 12 de la mañana y que va a terminar en la Catedral del Salvador, en la SEO, a las 3 y cuarto de la tarde. Es todo lo que hemos tenido por la mañana. Te vuelvo a recordar que a través de la aplicación en tu teléfono móvil, en tus dispositivos móviles, la aplicación S-Santa-ZGZ te indica la posición real de la cabecera de esas procesiones que ahora mismo, esas 4, se encuentran por las calles de Zaragoza, porque de momento la lluvia sigue dando una tregua. Esas son las 4 de por la mañana. Paso a comentarte las que vas a tener por la tarde. Por ejemplo, está la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, que tiene su procesión titular con ese paso de la Santa Cena, que data del año 2014-2017. Sale desde la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a las 6 menos cuarto de la tarde y, entre otros lugares, pasará por la Avenida Goya, por Paseo Sagasta, León 13, Paseo de la Constitución o la Plaza de los Sitios, también por Arquitecto Madalena, por Santa Catalina, y ya entrando en el casco histórico irá por El Coso, por San Andrés, por Refugio Mayor o Don Jaime, para salir a la Plaza del Aseo y volver por Cuellar, Cisne, Dormer, Refugio San Jorge, San Andrés, Eusebio Blasco, y de nuevo también salir al Coso para después ir por Amari Borbón, por Isaac Peral, terminar en San Ignacio de Loyola para encarar el Paseo de las Damas, el Paseo de Sagasta, y terminar a las 12 de la noche de nuevo en la Iglesia del Perpetuo Socorro. También sale esta tarde la Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios. Lo hará con la procesión del Prendimiento del Señor y lo hará desde la iglesia de Santo Tomás de Aquino a las 6 de la tarde. Entre otros puntos, pues pasará por la calle Alfonso, también por Espocimina, por la calle Mayor. Después irá por la Plaza del Pilar para coger Saldúa, las murallas romanas, manifestación, la Plaza del Justicia, y terminar de nuevo en la iglesia de Santo Tomás de Aquino a eso de las 10 de la noche. También tenemos hoy en la calle, por la tarde, la Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nuestra Señora, con su procesión titular. Será con salida a las 6:30 desde la iglesia de San Juan de los Panetes. Irá por, entre otros enclaves, la Plaza de San Bruno o Sepulcro, así como San Vicente de Paúl, para después encarar Don Jaime, Coso, Plaza España, Alfonso, San Juan de los Panetes, a donde llegará a las 21:45, es decir, a las 10 menos cuarto de la la noche aproximadamente. Seguimos con ese recorrido y con esas procesiones que vamos a tener para hoy, como por ejemplo la Real Cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto, con su procesión que saldrá desde la iglesia de Santa Isabel a las 7:15 de la tarde y que terminará también en esa iglesia de Santa Isabel. Entre otros puntos, irá por la calle Augusto, por Camón Aznar, por Ramón y Cajal o por Doctor Barcarreres, Azoque y la Plaza Salamero. Tendremos también la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos o del silencio, con su procesión del silencio, que va a ser una de las más largas de esta tarde. Saldrá desde la iglesia de San Pablo a las 7:30 de la tarde y terminará de nuevo en esa iglesia de San Pablo a las 11:30 de la noche. Entre otros puntos, pues se pasará por la Plaza del Aseo Sepulcro, la Plaza de San Bruno, donde hará uno de sus actos del silencio alrededor de las 9:30, para después seguir por Don Jaime, la Plaza España y de nuevo la Avenida César Augusto. La Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza del Consuelo tendrá su procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, que saldrá desde el Colegio de Agustinos a las 8:15 de la tarde y que irá por Camino de las Torres, por Pedro María Rick, por San Vicente Mártir, por Madre Vedruna, la Plaza San Sebastián o San Ignacio de Loyola, para seguir por esas calles del centro y salir después a Santa Engracia, donde era su predicación, y después enfilar la ruta hacia la iglesia de Santa Isabel, donde terminará a eso de las 10:06 de la noche. Tenemos tres procesiones más: la cofradía de la Coronación de Espinas con su procesión del traslado, que saldrá desde el Aseo a las 8 de la tarde y que terminará en la iglesia de Santa Isabel a las 21:55 horas; la cofradía del Descendimiento, que tendrá su procesión del Descendimiento, que saldrá desde la iglesia de Santa Isabel a las 8 de la tarde y que terminará en el mismo punto a las 12:20 de la noche; y por último, la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario, con su procesión titular, que saldrá desde la parroquia de la Coronación de la Virgen a las 9:15 de la noche y terminará en la iglesia de Santa Isabel a la 1:15 de la madrugada. Dos apuntes más: la Real y Pontificia Antiquísima Ilustre Franciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, que tendrá su procesión titular saliendo de la iglesia de Santiago a las 9:30 y llegando a Santa Isabel de Portugal a las 2 de la madrugada.
Mediodía.
COPE Aragón.
Estar informado.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. No has probado un vino igual. Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
One, two, three, four.
Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
Hola, primavera. El 6 de abril daremos la bienvenida a la primavera en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde llena de arte, danza, poesía, música y muchas sorpresas más. Ayuntamiento de Zaragoza.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Bueno, dos apuntes más, porque el Viernes Santo desde las 12 de la noche saldrá la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad con su procesión titular desde la iglesia de Santa Isabel a las 12 de la noche y terminará en San Nicolás a las 3:15 de la madrugada, y la cofradía de las Siete Palabras y San Juan Evangelista, que también saldrá desde la iglesia de Santa Isabel mañana a las 12 de la mañana y terminará en el mismo punto a las 4:10 de la tarde. Llegamos a las 2, sigues escuchando Mediodía COPE. Feliz Pascua y pasa una muy feliz Semana Santa.